Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Otra jornada más apasionante y con muchas cosas que contaros. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malván. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
Y aquí a mi lado en Madrid, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días, oyentes y amigos, todos.
Bueno, pues sin más relación, vamos a diseccionar un poco qué es lo que ha pasado en las diferentes categorías con los partidos. Nos vamos, como siempre, y comenzamos con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Asobal que ya ha disputado su segunda jornada a falta de un encuentro que precisamente se disputará mañana en Pamplona.
Sí, el Betis Neitasuna Fútbol Club Barcelona. El Barcelona estaba en la Superclub de Qatar, no pudo disputar ese partido. Aún así, el equipo barcelonista es quinto, pero lo que más llama la atención de esta jornada número 2 son las primeras victorias en su historia, tanto de Benidorm como de Zamora. El equipo alicantino lo hacía en Fuente Genil, mientras que el Zamora ganaba en Zaragoza. Además, el empate entre Ademar de León y Villa de Aranda dejan una clasificación encabezada por, ojo, Frigoríficos Morrazo, pleno 4 puntos, igual que Naturhaus. Por abajo, todavía sin puntuar, Bada Huesca, Cuenca, Juan Fersa Grupo Fegar Gijón y Balonmano Aragón. La próxima jornada nos deja un Guadalajara Granollers, un Zamora Albeti Neitasuna, un Gijón León, Villa de Aranda Aragón, Barcelona Fuente Genil, Benidorm Frigoríficos Morrazo, Bada Huesca Cuenca y Naturhaus La Rioja Fertiberia.
En División de Honor Femenina, primera jornada, comienza la liga y de momento un líder, aunque es significativo, pero no de los conocidos, ¿no, Fernando?
Sí, vamos a decir que es primera jornada. Evidentemente los que han ganado los partidos son líderes, pero el Prosotenis Azuazo es el que ocupa esa primera división, porque ganó su partido con mayor diferencia de goles, más 14, lo hizo el conjunto vasco ante la de Sal Córdoba. Los que ganaron la primera jornada fueron Veravera, Rocasa, Clínicas Rincón, Málaga, Costa del Sol, Atlético Guardés, Alcobendas, un buen triunfo, el Aula Cultural y el Elche Mustan, así como el Zuazo, que es líder, como decimos, y los equipos que son colistas, en este caso son Granollers, Porriño y Córdoba, que perdieron por mayor diferencia de goles. La próxima jornada nos deja, para mí, un par de enfrentamientos bastante bonitos. Un Porriño Prosetegnis Azuazo será el sábado a las 6 de la tarde en Porriño, y un Elche Aula Cultural, que será a las 7 de la tarde en Carrús, en Elche.
Sí, comenzó la División de Honor Femenina, pues también ha comenzado la División de Honor Plata Masculina y con bastantes sorpresas, Emilio.
En efecto, la competición de Plata Masculina promete muchas alternativas esta temporada, pero ha empezado ya pegando fuerte. De entrada, el que casi nunca pierde, sempiterno campeón aunque no suba, el Barcelona B, pues fue a Vigo y cayó por la mínima ante la Academia Octavio. En el duelo de históricos, el Vidasoa no pudo en Irún con el Teucro. Y bueno, y en esa línea los únicos que han roto el nivel de equilibrio han sido el Nava y el Palma del Río, que con sendos más 9 encabezan esta clasificación. El nuevo, aunque sea viejo, dicho entre comillas, Atlético Valladolid, pues fue al Ascendido La Roca y ganó. Y tiene el otro duelo de interés para el próximo fin de semana, que recibe en Pucela al histórico Bidasoa de Irún, y un interesante Alcobendas Academia Octavio, por aquello de que ambos tienen ilusiones por escalar la Liga Sobal.
Por último, ya lo comentaba Juan Carlos, el FC Barcelona, como sabéis, campeón de la Superglobe, segundo año consecutivo, se lleva ese título mundial, $400,000, que no viene nada mal para
las arcas. Está bien para empezar a abrir boca.
El presupuesto de algún equipo entero.
Sí, sí, por eso. Ahí. Y se lo ha llevado y, por lo tanto, el Barcelona ya tiene su segundo título de la temporada. Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
¡Ah, mis pajaritos!
Que el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, el que se cuelga las medallas, el pasado 18 de junio, cuando Eduard Coll, presidente de Asobal, deja de ser responsable de la sección de balonmano del FC Barcelona, parece ser que llamó al Consejo Superior de Deportes para decirles que sería bueno que Coll no siguiera como presidente de Asobal. Además, también parece que presuntamente intentó malmeter a algunos presidentes de equipos Asobal contra Coll para que no lo ratificaran como presidente. Vamos, la táctica del calamar o la del ventilador. Y también me cuentan que presuntamente diciendo que se tendrían que cargar a la Asobal ya que no daban los partidos por televisión y se hablaría con el Consejo Superior de Deportes. El tiro le ha salido por la culata a Paco Paquito Blázquez de Medallitas porque Canal Plus va a dar toda la temporada, tal y como os comentamos la semana pasada. Lo que nos dijimos es que había otra televisión en TDT en la cual también se podía empezar a negociar. Como veis, Fernando, Emilio, Juan Carlos, la relación Asobal-Federación en su momento mejor.
Pero estamos todavía en la peluquería con estos pelos. Yo pensé que esto ya habían firmado la cachimba de la paz, pero claro, no son indios. Pero bueno, no sé, es muy feo lo de ir pidiendo. Aparte que es que el señor presidente de la Federación Española debe desconocer que en el reglamento interno de Asobal no dice que el presidente de un club asociado tenga que ser condición sine qua non para ser presidente de la patronal de los clubes.
Sí, pero creo que en este caso el señor Blázquez dice que sería bueno para dice que sería bueno, pero no dice que sería bueno para él.
Juan Carlos, pero sería bueno para él. Lo tiene que juzgar él los asociados de Asobal.
Lo que más me preocupa es que una vez que el Consejo Superior de Deportes en su día medio para intentar llegar a un entente cordial entre Asobal y Federación,
fumar la pipa, sí.
Se encuentra a la primera de cambio otra vez con el distanciamiento. O sea, el Consejo Superior de Deportes lo que va a tener que hacer va a ser: mire, señores, pónganse de acuerdo ustedes, intenten templar gaitas ustedes, y si alguno de los dos no está conforme, miren, justicia ordinaria, aquí estamos ya hasta o sea, el Consejo Superior de Deportes no está para perder el tiempo.
Y no hagan ustedes estos papelones de desunión que, según bajan las aguas económicas, quiero decir, pues no le hace ningún favor a nadie. Y bueno, yo pensé que ya no íbamos a la peluquería a hacernos la permanente, vamos.
Bueno, pues yo creo que llega el momento de empezar a ver protagonistas, de empezar a entrevistar jugadores, jugadoras, en el día de hoy, segundo programa de la temporada de Rosca. Y lo dicho, que la actualidad del balonmano es la que manda, que afortunadamente ha comenzado, han echado a andar ya todas las competiciones y que yo creo que vamos a tener una temporada interesante y una temporada bonita, ¿eh, Emilio?
Hombre, yo pienso que sí. Si estamos hablando de que a falta de grandes estrellas extranjeras y que las nuestras, muchas de ellas, han tenido que emigrar, lo que podíamos sacar en claro y en positivo era que los equipos con gente más joven y ya un poquitito más ahormadas iban a dar el punto álgido de toda la historia. Pues eso es lo que se empieza a producir, de que los resultados son muy apretados, los grandes, quitando el Barcelona, que se, digamos, que se sale del cupo, no tienen graves problemas nada más que para seguir partido a partido. Entonces va a ser muy bien. Y las categorías inferiores, pues también más de lo mismo.
Oye, bueno, por cierto, división sí. De Norbe, Fernando Hernández en la Roca, 11 goles.
Sí, lo he visto, sí.
Este chico no se va a retirar nunca.
Los roqueros eternos, sí, sí.
Oye, yo quería poner el acento, me ha extrañado mucho el arranque de Huesca, de Bada Huesca, que no ha conseguido ganar y que el año pasado para mí fue uno de los mejores equipos de la Asobal y que este año no ha acabado de arrancar y sinceramente me llama la atención, ¿eh?
Pues la tecla que a lo mejor Nolasco todavía no la ha conseguido pulsar, a lo mejor las cosas están ahí, o que sus rivales en estos primeros descarceos están un poquitito más rodados.
Sí, no,
quiero pensar, ¿no?
No, y que evidentemente son todos partidos, ya hemos visto. Apenas hay, bueno, hay cuatro equipos que todavía no han sumado, pero tan solo dos o tres van a ser los que acaben la jornada con pleno de victorias en los dos primeros partidos. Por lo cual es evidente que esa igualdad de la que hablamos se palpan los resultados, ¿no?
Bueno, pues si os parece, nos vamos con nuestro primer invitado. El Fútbol Club Barcelona ya ha regresado de Qatar tras ganar por segundo año consecutivo la Super Globe. Ahora toca volver a pensar en la Liga y, sobre todo, diría yo, en la Champions League, que comienza su fase de grupos la próxima semana. Para charlar de todo esto y pasar pues un buen rato, nos vamos hasta la ciudad condal con Víctor Tomás, el capitán del conjunto blaugrana. Hola, Víctor, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo bien, gracias.
Bueno, hoy es segundo título oficial de la temporada y otra Super Globe, ¿no?
Sí, contentos. Es que muy contentos porque, bueno, es un título que creo que cada vez se está cogiendo más peso en el calendario internacional del balonmano. Y también pienso que cada año que pasa es más complicado ganar ese título, ¿no? Porque, bueno, los equipos asiáticos, cataríes en este caso, cada vez son mejores equipos, cada vez tienen mejores jugadores, se refuerzan con jugadores europeos. Los equipos africanos, como el Esperance en este caso, pues también es un buen equipo, un equipo potente. Y creo que es una competición que cada vez es más dura, más difícil ganar. Y bueno, se demostró en la semifinal que Flensburg perdió contra el Al-Sadd, ¿no?
Estamos en principio de temporada, el Barcelona empieza a engrasarse, empieza a funcionar, pero todavía queda bastante trabajo para estar en plena forma, ¿no, Víctor?
Sí, hombre, es pronto todavía, es pronto. Hemos empezado bien, estamos, ya te digo, muy contentos y creo que el trabajo que se ha hecho ha sido mucho y de calidad. Y evidentemente todavía, pues bueno, con el paso del tiempo el equipo va a ir engrasándose un poquito más, sobre todo en el caso de Jalús, que es un jugador de primera línea y siempre cuesta un poquito más el que se meta en la dinámica y en la táctica del equipo, pero creo que ya estamos mostrando un muy buen nivel en este momento, ¿no?
Hola, Víctor, buenos días, soy Emilio Borgojo. Ante todo, felicitaciones por este primer triunfo, que es empezar bien la temporada, ¿no?
¿Qué tal? Buenos días, Emilio, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, sí. La verdad es que empezar de esta forma la temporada con los tres títulos, bueno, la Supercopa Cataluña también la consideramos nosotros ahí un título que ganamos contra Granollers, y estamos muy contentos de haber empezado la temporada. Y ahora pues sabemos que mañana también tenemos un partido duro en Pamplona, que la Naitasuna, estoy seguro que este año va a estar muy arriba de la clasificación, además con el fichaje a última hora de Juan Castro, creo que es un muy buen fichaje. Y ya te digo, contentos de momento por cómo están yendo las cosas.
Oye, pero os llevasteis una sorpresa y una decepción, porque yo creo que buscabais el duelo en la final con el Flensburg un poco como en revancha, aunque fuera un torneo de otra categoría respecto a la Champions de la temporada pasada, ¿no? ¿Os sorprendió, verdad, que no fuera el rival de la final?
A ver, evidentemente a mí me sorprendió. Yo pensaba que Flensburg sería el ganador de esa semifinal. Si hubiera tenido que jugarme algo, me lo hubiera jugado todo a que el Flensburg ganaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que también fue una pena a nivel del aficionado, que estoy seguro que quería ver un Barça-Flensburg, ¿no? Y más después de lo que pasó en la Champions. Pero, como te he dicho, que demuestra que ganar cuesta mucho y que no, como muchas veces la prensa nos viene diciendo a nosotros al Barça, que ya somos campeones de Liga, que ya hemos ganado todas las competiciones nacionales, pues justamente lo que pasó ese día demuestra que ganar cuesta mucho, que si no estás bien te llevas un susto y que el trabajo que estamos haciendo nosotros en este caso es muy bueno, ¿no?
Bueno, pues entonces desvélame como capitán del Barça ese contencioso que tenemos los medios con el equipo, el tener una liga en la que es grandísimo favorito el Barcelona y que se supone que nadie le va a mojar la oreja, ¿eso es bueno o malo para tu equipo?
A ver, eso no es que sea bueno o malo, es
lo que hay, ya, pero
exactamente.
ya.
Es decir, nosotros no, ya nos gustaría, que más nos gustaría que el Atlético de Madrid siguiera en la competición o que no hubiera tenido que marchar a Madrid y siguiera a Ciudad Real, o que el Valladolid siguiera con el nivel que tuvo hace años, o que el León. Nos gustaría, pero la liga es la que hay y nosotros, ya te digo, enfocamos todos los partidos como si fueran finales, y evidentemente somos los favoritos, eso no cabe ninguna duda, pero siempre tenemos que ser conscientes de que todo el mundo tiene dos piernas y dos brazos como nosotros y que somos un equipo que tenemos que jugar bien si queremos seguir ganando.
Oye, Víctor, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid. Una curiosidad, Qatar y los Emiratos Árabes están intentando importar deportes, entre comillas, occidentales, sobre todo fútbol y balonmano, pero está cuajando, parece ser, más el balonmano que el fútbol. Yo no sé si allí se detecta por qué calado popular puede tener este deporte en el que están evolucionando de una forma mayúscula, ¿no?
A ver, están evolucionando mucho, muchísimo deportivamente, porque creo que desde la llegada de Valero, Qatar está trabajando de una forma totalmente diferente a la que lo hacía, y deportivamente están evolucionando mucho. Popularmente, yo creo que es más la sensación que se tiene desde aquí, porque los tres primeros partidos de la Superglobe no había absolutamente nadie en el pabellón.
¿Nadie?
Nadie. O sea, había menos gente que cuando salimos a calentar en el Palau Blaugrana. Es decir, popularmente, la verdad, tengo mis dudas de que esté calando en la gente allí en Qatar, porque además tampoco hay gente europea que esté viviendo en Doha que vaya a ver los partidos, ¿no? Tengo mis dudas de cómo lo están publicitando, de cómo puedes llegar a enterarte que se juega un partido, etcétera. Sí que es verdad que después en semifinales y final el pabellón mostró una gran entrada, pero las malas lenguas dicen que hay gente que va incluso hasta cobrando.
De verdad,
hay gente que va cobrando $10.
Como si fueran extras, ¿no, Víctor?
Sí, extras, sí, para hacer el número.
Figurantes.
Exactamente. Entonces, deportivamente, creo que es bueno que un país con tanto dinero como Qatar invierta en el balonmano, pero popularmente tengo mis dudas de que esté calando.
Víctor, un saludo desde Pamplona. Primero, por supuesto, enhorabuena. Da un par de cuestiones. Por un lado, curiosidad absoluta, ¿qué se siente con 400.000 euros en la mano?
No, si él no, que a él no se lo han dado.
Bueno, sí, yo vi la foto de cheque, Víctor, el cheque, bueno, se lo dio a Víctor.
Pero enseguida se lo pidieron, ¿no?
Yo tenía un trozo de cartón en la mano, 400.000 euros para ir para otro lado.
No, y ahora muy, en serio, dime.
Es muy bueno para la sección, evidentemente es muy bueno porque el poder añadir ese premio a la sección creo que es muy positivo.
¿Ha comentado algún compañero cuando ha dicho Luis Malvar lo de los 400.000 que ese es el presupuesto de más de un equipo de la Liga Sobal,
Sí, desgraciadamente es así. Ya te digo, nosotros también estamos recortando por todos los lados. Yo hace ya 13 temporadas que estoy en el primer equipo y las cosas son bastante diferentes a como eran al principio. Y ya te digo, es un plus que para la sección va fenomenal.
Oye, Víctor, ya que mañana venís por mi tierra, por Pamplona, que si estáis cansados o lo que sea, tranquilos.
Que no corráis.
si no queréis
venir.
Qué
mal consejo.
No, iremos con el tanque lleno de gasolina, no te preocupes.
No tengo ninguna duda. De todas formas, decías antes que ves a la Night este año arriba.
Yo creo que sí. Yo creo que ha formado un muy buen equipo, ha fichado bien. Y veremos a ver con la dirección de equipo nueva, ¿no? Con el nuevo entrenador, a ver cómo va, pero yo creo que tiene un equipo para estar entre los 5 o 6 primeros de la liga.
Oye, Víctor, soy Emilio de nuevo. Y el año pasado comentábamos el Huesca podía haber sido la gran sorpresa, equipo que no se contaba con él y que lo hizo muy bien. Avánzanos un poquito lo que hayas podido ver en la pretemporada. Este año, ¿en quién nos tendríamos que fijar como equipo revelación, ya que se dice así?
Sí, ya os he escuchado. A mí también me ha sorprendido las dos derrotas del Huesca, las dos primeras jornadas. La verdad es que el año pasado fue un poquito también equipo revelación, aparte del Huesca, que hizo una grandísima temporada y que estuvo muy muy arriba. Creo que del Frigoríficos Morrazo nadie esperábamos que estuvieran tan regulares durante toda la temporada, y ahora ganando al Huesca precisamente en casa demuestran que siguen ahí a un buen nivel. El Anaita, como he dicho, va a estar bien. Granollers va a seguir estando bien, estoy seguro. Y vamos a ver con los recién ascendidos, ¿no? Me sorprendió la victoria del Ángel Ximénez en Huesca, pero la siguiente jornada perdió de uno en casa. Entonces, es que es una igualdad tan bestia, ¿no? Entre todos los equipos de la liga, y creo que nosotros estamos ahí un escalón por encima. Es una igualdad tan bestia que creo que todo puede pasar en todos los campos, ¿no? Pero yo tengo esa sensación que el equipo que mejor va a estar, sobre todo en cuanto a la temporada pasada, será Naita.
Es bueno, Víctor, el retorno a nuestra liga de algunos jugadores importantes que han militado en Europa. ¿Podemos entender que el balonmano o la Liga Sobal sale de la UBI y que está en planta?
Ojalá. Es muy bueno, sí, está claro que es muy bueno que los jugadores vuelvan. Ha habido mucha gente que ha salido en busca de cobrar sus contratos, básicamente, porque aquí no los estaba cobrando. Tenían contratos, pero no los estaban cobrando. Entonces, que la gente vuelva, que los clubes hayan relajado un poquito sus presupuestos, que puedan salir con un presupuesto completo a lo que tienen prometido a los jugadores al inicio de liga, y aunque sea menos, pero vayan pagando, pues bueno, los jugadores van a ir volviendo, porque al final la tierra tira mucho. Y creo que es muy bueno que los jugadores vuelvan a España.
Oye, Víctor, soy Emilio. Yo por mi parte, ya para cerrarlo, la asignatura más fuerte, o sea, las matemáticas de vuestro curso es la Champions. Aunque tengáis que acudir a todas las competiciones con la aureola de favoritos, pero sigue siendo la Champions, y más después de lo que pasó pues hace unos meses.
A ver, la Champions sin duda es el título más complicado, ¿no? Y el título más difícil por todo el mundo que la juega y la increíble calidad de los equipos que juegan. Pero también es verdad que si nosotros perdiéramos todos los títulos y no ganáramos la Champions, para nosotros sería una muy mala temporada. Entonces, como tú dices, ¿no? Tenemos que estar en todas las competiciones, tenemos que exigirnos luchar hasta el final en todo e intentar ganarlo todo, pero evidentemente la Champions es bueno, pues el regalito final de temporada que a todo el mundo nos gustaría volver a ganar.
Víctor, que gracias por atendernos, mucha suerte esta temporada, y lo dicho, que ojalá se consiga la Champions League, porque el Barcelona está ahí peleando, está luchando en la Final Four en Colonia todos los años. Al final se nos resiste, pero yo creo que este año tiene que caer, ¿eh, Víctor?
Muchas gracias, Luis. Espero que sí. Entrenaremos y trabajaremos por ello.
Un fuerte abrazo, Víctor, y muchas gracias. Venga, por atendernos, ¿eh?
Un abrazo a todos. Muchas
hasta
gracias.
Luego. Hemos hablado del balonmano Liga Sobal y hay que hablar, pues, del balonmano femenino, porque el pasado sábado comenzó la Liga de División de Honor Femenina y creo que es el momento de ver qué expectativas pues podemos esperar esta temporada. Algunos dicen públicamente que la Liga está a la deriva, lo mismo que a Sobal, y que el Veravera tiene un dominio absoluto. De momento, el primer título de la temporada 14-15, la Supercopa de España, cayó del lado del conjunto guipuzcoano. Vamos a hablar, y hablamos con una de nuestras guerreras, yo diría, más carismáticas y más cordial que juega en nuestra liga. Es Eli Pinedo. Hola, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Bueno, oye, Veravera ha comenzado muy bien. Parece que está en forma, pero te digo lo mismo que le decía antes a Víctor Tomar del Barcelona. Principio de temporada y queda mucho por mejorar, ¿no, Eli?
Sí, mucho. Al final ves el resultado y parece que todo ha ido bien y eso, pero bueno, creo que tenemos que mejorar muchas cosas todavía, sí.
Se han recortado los presupuestos, y en cuanto a vosotros, yo diría que es una pena que no juguéis en la Champions, lo tenéis que hacer en la Copa de HF, y eso a un jugador, a una jugadora, tiene que frustrarle un poco, ¿no, Eli?
Hombre, pues sí, frustra, porque al final tú haces lo que te toca hacer, que es, bueno, quedar campeón de liga y pues mereces jugar donde te has ganado jugar, ¿no? Pero bueno, al final están las cosas como están y vamos a jugar la HF, que es una competición que yo creo que nos puede ir muy bien al equipo, a la plantilla, y bueno, y también podemos llegar lejos en esa competición, o sea que habrá que asumirla, que hay, ¿no?
Hola, Eli, buenos días, soy Emilio Borgojo. Habéis empezado bien, como se os suponía, ¿no?
Sí, bueno, bueno, hemos empezado un partido un poco trampa por ser el primero y contra un recién ascendido, pero bueno, por suerte pudimos sacarlo adelante.
Oye, yo que soy muy cotilla, seguís con chicos en el banquillo, pero ¿se nota mucho en el trato, en la forma de preparar del anterior entrenador Aitor Echaburu que lo tenéis ahora? Dímelo, anda.
Bueno, se nota porque cada entrenador es diferente, supongo, sí que hay cambios y tal, pero bueno, yo creo que ha encajado bien Aitor y está intentando un poco mantener lo que ya hacíamos bien en las fases del juego y mejorar lo que no funcionaba.
Yo lo que le he notado es que como que se cabrea un poquito cuando hay muchas pérdidas, debe ser que eso no estaba muy acostumbrado, ¿no te parece?
Hombre, en balonmano femenino siempre hay más pérdidas, yo también me cabreo cuando hay muchas pérdidas.
Tú te cabreas.
Yo si no me cabreo nunca, además, ¿verdad?
No.
¿Qué va?
Oye, Eli, un saludo desde Pamplona. Ahora que hablaba un poquito de Emilio de Aitor, que hay que decir que lo hemos conocido bastante en Anaita y engaña un poco, porque si tú hablas con Aitor es una persona muy tranquila, incluso con un tono de voz bajito y tal, pero en la pista luego cambia, ¿eh?
Cambia, sí, parece muy tranquilo además y luego saca un poco el carácter ahí en el partido, pero bueno, como todos, ¿eh?
Sí. Sí, de formas, sí, además de Aitor sí que habéis cambiado unas cuantas jugadoras hace un año, bueno, pues además del tema de lo que hablaba antes Luis de la Champions, ha habido unos cuantos cambios en la plantilla, ¿os quedáis con el mismo nivel? ¿Entiendes que se ha acercado un poquito más quizá el nivel al resto de equipos de la zona alta de la tabla?
Bueno, creo que el nivel es similar al del año pasado, el que tenemos, lo que sí es el primer año que no tenemos ninguna jugadora extranjera, pues por los recortes y demás, y bueno, creo que es una oportunidad también para la gente de casa y que, no sé, tienen la oportunidad de demostrar que se puede, ¿no?, que hay cantera y que tienen mucha progresión ahí.
Sí, en ese sentido, entiendo que estás cada vez un poquito más profesora, ¿no? Cada vez más chicas, más jóvenes, teniendo que sacar un poquito ahí...
Más profesora, no más mayor.
¿La has llamado veterana?
No, pero al final, cuanto más experimentada. Cuanta más chavalería, iba a decir, cuanto más gente joven, entiendo que bueno, hay que sacar un poquito esa faceta de, sí, de maestra, llámalo como quieras, ¿no? De aconsejar un poquito más a las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, bueno, me toca un poquito asumir ese rol, pero vamos, que las que llegan con muchas ganas de aprender y vamos, y enseguida, pues eso, pues te piden un consejo, te escuchan y vamos, que funciona bien.
Bueno, yo no sé si, soy Emilio, no sé si el consejo, o tú como guerrera que eres, curtida en unas cuantas batallitas, tú también sacas el carácter, ¿no?, para pegarle una pequeña bronca a la que te toca al lado, ¿o no?
No, bueno, puede ser que en momentos del partido que estás con las pulsaciones muy 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 rápidas y muy subidas, pues te salga en un tono un poquito más tal, pero no, procuro siempre que le digo las cosas decírselas bien.
Los grandes rivales esta temporada, Eli, del Vera Vera, Rocasa, Atlético Guardés, ¿o ponemos alguna sorpresita más que siempre la hay?
Siempre hay alguna sorpresita, pero bueno, yo creo que el Alcobendas también puede dar guerra como siempre y el Guardés, pues sobre todo en su casa, nos dará muchos problemas. Y Rocasa, pues como todos los años también.
La llegada de guerreras como Nayara y Nuria Benzal es importante para la liga, ¿verdad?
Sí, es bueno y es importante y ojalá podamos traer a las demás que están por ahí desperdigadas por Europa.
Oye, tú nos dijiste en su momento que, bueno, pues que no te llamaba así mayormente a nivel personal, no a nivel deportivo, emigrar o hacer un poco las Américas, digo así, las Europas. ¿Sigues pensando eso? ¿Que tú no te vas a mover de allí, de tu tierra?
No, nunca he dicho 100% que no me vaya a mover porque siempre hay cosas y bueno, y son tentativas muchas veces. Lo que sí he dicho siempre es que estoy muy contenta allí y que a veces no quiero ni que me lleguen para que no me lo tenga que plantear, porque soy feliz y me gusta donde estoy, el equipo donde juego, que es mi casa, y bueno, pero no estoy cerrada nunca a que lleguen otras cosas del extranjero y bueno, y poder marchar.
Oye, espera, perdóname, ya por mi parte, la última. Dinos un poco qué está haciendo actualmente tu gemela.
¿Mi gemela qué está haciendo?
Sí. ¿Vive de narices y sin dar un palo al agua o cómo?
Ya son una pareja de jubilados, ¿verdad, Eli?
Es profesora y ha tenido mucha suerte desde que se ha retirado, porque ha tenido trabajo desde septiembre del verano que se retiró hasta casi hoy. Y bueno, y está muy contenta con su nueva vida, nos sigue, cada vez que puede viene a vernos y demás. Y bueno, pues vida diferente un poco, ¿no?
¿Y no te ha dicho nunca así, diciendo, venga, Eli, vamos a hacer unos contraataques así, aunque sea, digamos, no, de mentirijillas, ¿no?
No le dan ninguna, porque ahora no le duele nada. Y antes
no le duele nada.
Y cada vez menos, porque ahora con Unai también en casa tranquilo, que tampoco le va a doler nada, ya como para volverlos a traer, ¿no?
Eso es.
Oye, Eli, desde Valladolid, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te puedo meter en un lío?
Sí.
Pues no, si es el lío muy gordo, no me meto.
Pues no diría yo que no. No sé si estarás al corriente, si no te lo cuento a ti, al igual que a todos los oyentes de Rosca. Tras la victoria del Aula Cultural ante Cañamelar Valencia 36-29 el sábado en Huerta del Rey, sabes que Valladolid ha cambiado de pabellón, ya no juega Miriam Blasco, ahora juega en Huerta del Rey. Prácticamente cuatriplica la capacidad de Huerta del Rey con respecto a Miriam Blasco. Miriam Blasco presentaba llenos todos los fines de semana. Huerta del Rey, pues chica, 400 en Huerta del Rey. Parece semi vacío. Bueno, pues el técnico del Aula Cultural, Miguel Ángel Peñas, escribió un tuit después del encuentro lamentando que las chicas hayan tenido tan poco apoyo y adujo motivos sexistas. ¿Tú crees que hay sexismo en el deporte femenino?
A mí no me gusta utilizar esos términos porque son un poco extremistas, pero puede ser que algo sí que haya. No lo sé, no estoy al tanto tampoco de eso, entonces no te puedo decir. No me gusta hablar sin conocer la historia, no sé.
No, que
algo puede haber, pero,
sí, simplemente,
pero tampoco me gusta.
Aula Cultural, División de Honor Femenina, 550 abonados. Atlético Valladolid, División de Honor B, recién creado, casi 1.300. No lo está llevando bien Miguel Ángel y por eso yo creo que en caliente dijo cosas que imagino que en, que en el deporte femenino no sentís, ¿no?
Yo creo que Miguel Ángel tiene que darle la vuelta a la historia y pensar que los 500 abonados que van meten más ruido que todos los 3.000 que llevan los chicos, porque cada vez que jugamos allí no veas lo que aprieta la afición. O sea que, no sé, lo veo así. Tampoco no puedo decirte si es sexista o no es sexista porque no...
No, y además, como dice Eli, lo de sexista pues suena un poco fuerte. ¿Será que a lo mejor les gusta más el balonmano de chicos que de chicas o que no se ha publicitado bien lo del aula cultural? Pero bueno, el entrenador decir, ¿no vienen por qué? ¿Porque no les gusta ver a las chicas? Yo creo que será al contrario, ¿no?
Claro, es que, vamos a ver, siendo radicales, todo aquel que no vaya a ver a los chicos puede ser tachado de feminista.
Claro,
y todo
puestos
aquel
en eso.
Que no, y todo aquel que no vaya a ver a la selección de Senegal es racista.
Ya, sí, claro. Si te quieres poner ahí, pero por eso Eli dice que no, que eso no lo, ella no lo emplearía así, vamos.
Yo creo que lo más importante es que Eli, hombre, si tiene una oferta buena, como dice ella, está abierta a marchar a Europa, pero que se quede en casa, que se quede en España, porque así tienes opción de ver muchos conciertos, Eli, ¿eh?
Claro, en Dinamarca no hay conciertos.
Claro. Bueno, y yo te digo una cosa, ¿te parece que yo hable con mis compañeros de Cadena 100, de la cadena COPE, para que hagan algún concierto? Yo sé que te gusta mucho. De Vetusta Morla, ¿y te inviten?
Me parece bien.
Ay, mira, te hacía
casi,
yo más...
casi no les he visto ninguna vez este verano, o sea,
que te hacía yo más de Justin Bieber.
No, Justin Bieber.
Pero
no,
Justin Bieber, pero si Justin Bieber es un mindundi, eso nada, ella gente
este
de más peso.
Este es muy jovencito.
Justin Bieber con lo que tiene se podía comprar la División de Honor Femenina entera y la Liga Sobal.
Bueno, eso lo quita.
Pues sí, más o menos.
Bueno, que la patrocine pero que no cante, ¿no, Eli?
Exactamente, que nos ayude.
Bueno, pues como veis hemos tenido dos personajes de lujo, Víctor Tomás, Eli Pinedo. Eli, como siempre, dime. Muchas gracias por atendernos, mucha suerte, que la temporada vaya fenomenal, que vaya fantástico, y lo dicho, que gracias como siempre por atendernos y un beso muy fuerte.
Vale, un beso, gracias a vosotros.
Hasta luego, Eli, adiós.
Agur.
Pues tras los protagonistas hay que abrir página, ¿de qué? Pues lo dicho, de nuestra tabla redonda, de nuestra tertulia que siempre tenemos todas las semanas. En el día de hoy vamos a contar con Olga Torres de Aragón Radio. Hola Olga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola chicos, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, una temporada que ha comenzado, una temporada en la cual yo... Mira, no vamos a hablar hoy de la Liga Sobal, si os parece, ni de la División de Honor Femenina. Voy a poner encima de la mesa un tema que yo creo, por cierto, ya está también Vicente Soler de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Luis, hola a todos.
Bueno, digo que voy a poner sobre la mesa un tema muy polémico. Y es el tema de Alemania clasificada para jugar el Mundial de Qatar. ¿Sabéis que...?
Ay, De primera.
De primera, para empezar. Porque sabéis que Islandia ha presentado una demanda ante el tribunal de la IHF, que le va a dar exactamente igual. Lo que hace falta es saber si luego va a tener lo que tiene que tener para ir al TAS, Y el problema yo creo que son las fechas, porque el pastiche de Alemania es tremendo. ¿Tú qué piensas de todo esto, Olga?
Bueno, no sé, me parece que como muy bien dices, es un tema muy polémico y que si hubiera pasado en otro deporte, a lo mejor hubiera llamado más la atención, no sé si el pucherazo o cómo calificarlo, pero no sé. Yo sinceramente creo que si hubiera sido honesto, habría que haber dejado los resultados deportivos como están. Ahora también entiendo que todas las federaciones en su día firmarían la legislación que permite a la Federación Internacional invitar, o sea, hacer lo que ha hecho con Alemania, ¿no? Entiendo que todo el mundo estaría de acuerdo en que había la posibilidad de que en ciertos casos pudiera haber una medida de gracia con determinadas selecciones. Con lo cual, por otro lado, también puedo comprender el rebote de los islandeses, pero que se paren a pensar si en su día les pareció muy bien que existiera esa posibilidad, que si existe con el beneplácito de todos, pues entre comillas chapó para la Federación Internacional por no dejar fuera al país que más mueve el balonmano, aunque cierto es que lleve unos años deportivamente hablando no muy bien, pues porque muchas estrellas, pero la mayoría o el 50% llegados de otros países, que hace que eso luego se note en la selección.
Hombre, yo creo recordar, si no corregirme, que en su día se dijo que la Federación Europea de Balonmano indicó que el siguiente de ocupar la plaza era Islandia. Luego la IHF metió al conjunto de Alemania. Pero bueno, la IHF y la IHF, como digo yo, son dos perros que se ladran, pero que no se muerden.
Sí, Luis, soy Emilio. Vamos a ver, aquí hemos empezado diciendo, tú has dicho, la clasificación de Alemania. No, ha sido una nominación digital.
Bueno, nominación.
Porque sí. La clasificación implicaría que tenían unos méritos deportivos. Y esos méritos deportivos, a lo que se ve, los tiene Islandia. Pero es que nos hemos dejado por el camino que de pronto, contraviniendo la propia normativa del Campeonato del Mundo, se han cargado al campeón oceánico. Yo entiendo que Australia o el que viniera, el nivel es paupérrimo. Vale, de acuerdo, pero si está puesto ahí, primero habría que cambiar la normativa y luego decir, vale, ¿lo sustituyo por quién? Por Alemania, que me parece a mí más guapo y más bonito porque es el soporte de comercial, por lo menos, o de publicidad del balonmano mundial, y no me interesa que se quede en su casa como potencia que es. No querría recordarlo, pero bueno, sí, lo voy a recordar. Tú estuviste allí, el Mundial de Alemania.
Sí.
Le echaron varias manos a Alemania, para que quedara campeón del mundo, porque era lo que vendía y porque, bueno, claro, si tú tenías los pabellones llenos con Alemania, a lo mejor con Qatar, con perdón, como nos decía Víctor Tomás antes, a lo mejor no iba ni el tato. Pero mira, yo creo que Islandia, que puede tener razón deportiva, en los despachos no va a ganar nada. Y como comentábamos tú y yo el otro día, vale, la IHF le va a decir que no, que está muy bien hecho lo que ha hecho la IHF, faltaría más. Y cuando recurran al siguiente tribunal, al TAS, pues habrá jugado el Mundial de Qatar. Sí. Con lo cual, no van a dejar uno menos.
Ya, pero yo entiendo que la IHF no reconoce a la Confederación Oceánica, ¿no?
Bueno, no sé si la reconoce, pero han estado yendo un representante de Oceanía a los últimos mundiales,
sí,
a que le metieran 44-5, 44-8.
Si la IHF no reconoce a la Federación de Oceanía, eso implica que Islandia no reconoce a Oceanía, que Francia no reconoce a Oceanía, que Qatar no reconoce a Oceanía, es decir, que todos hemos estado de acuerdo en su día en que Oceanía no tiene confederación.
Bueno, Juan Carlos, entonces ¿por qué iba un representante de Oceanía a los mundiales? ¿Por decreto?
Pues
era un puesto que estaba igual que van dos asiáticos,
Emilio, hemos tenido el verano en fútbol con el tema del Murcia, es decir, el Murcia de acuerdo en todo hasta que le ha tocado a él.
Bueno, ya sí, claro.
Es un poco lo que yo decía.
Tú te rascas cuando te pica, claro.
Exactamente.
A ver, Vicente, cuenta.
No, sí, yo creo que el problema simplemente es que estás perjudicando a Islandia. O sea, ese es el único problema, porque realmente invitaciones para campeonatos hay en muchos deportes y en balonmano. Yo hablo de las chicas en categorías inferiores, nos han tenido que invitar muchas veces y obviamente lo hemos celebrado y nos hemos congratulado. Otra cosa es que tenga que ir a Alemania, porque obviamente es una potencia y por todo lo que supone económicamente para el Mundial de Qatar, pero perjudicando a Islandia, que sí se lo ha ganado por méritos deportivos. Entonces yo creo que hay que intentar arreglar la situación del Mundial para que ninguna selección salga perjudicada. Pero vamos, a mí que Alemania esté en el Mundial de Qatar, sinceramente me sorprende muy poco. O sea, me sorprende muy poco, sea más o menos justo, pero me sorprende muy poco.
Hombre, ya ha habido, es lo que hemos comentado, Alemania tiene muy buenos padrinos, su propio padrino es su gran entramado publicitario, el apoyo del público, yo creo que es el país con diferencia.
Emilio, eso se lo ha ganado con mucho curro de muchos años,
no
nos engañemos.
Pero
obviamente Oceanía tiene que tener un representante porque en los mundiales, y está montado así el tinglado, tiene que haber un representante mínimo de cada continente, porque si no, no sería mundial, entre comillas, el nivel de las selecciones de alguna.
Si aquí ninguno discutimos la capacidad de Alemania como generador de recursos para el balonmano, aquí hablamos de la parte puramente deportiva, que claro, es como si de pronto dicen, pues me parece muy bien que vaya Bulgaria. No, mire usted, Bulgaria ha sido el 17 en el europeo. No importa, pero me interesa por lo que sea Bulgaria. Bueno, pero ¿y me da usted algún argumento mejor que porque me parece a mí que tiene que ir? Pues es lo que pasa con Alemania.
Sí, pero que sí, me refiero, si nosotros estuviésemos en la misma posición de Alemania, querríamos que nos invitase la IHF y diríamos que somos campeones del mundo, que tenemos que ir, sí, etcétera, sí, etcétera. Bueno, o sea, que hay que ponerse también si nosotros fuésemos Alemania y no, también si nosotros fuésemos Islandia, está claro, es que vamos, yo me volvería loco si fuese islandés.
Sí, eso es por supuesto que les viene muy bien que les hayan invitado y les parecerá muy bien y muy justo y muy razonable, pero yo hablo de los y los merecimientos deportivos, ¿dónde los dejamos?
Oye, todos tenemos claro que el tribunal de la IHF va a fallar que no, le va a dar la razón a su propia IHF.
Claro.
¿Os imagináis que el TAS le diera la razón a Islandia una vez jugado?
A toro pasado.
A toro pasado o, ojo, antes del Mundial.
No, antes del Mundial, olvídate. No.
Yo casi
creo yo que la velocidad que va la justicia deportiva en general.
Bueno, va según quién y según
yo. Me apuesto un café con churros para los cinco a que el TAS se inhibe.
Puede ser, pues puede ser, pero el TAS se reúne rápidamente, por ejemplo, caso Luis Suárez, fútbol. Cuando le interesa, mirar qué rápido ha dictado sentencia. Es decir, lo mismo una vez que falla el tribunal de la IHF lo puede hacer con el tema de Islandia y el Mundial 2015, ¿eh?
Bueno,
si quieren, vamos.
Entonces ahí la IHF tiene dos opciones. Una, desoír al TAS y tirar por la calle del medio. Dos, o indemnizar muy fuertemente a Islandia.
Claro, por no haberle invitado.
O hacer una wildcard con un grupo impar.
Sí, pero luego la solución, si fuera así, va a ser complicada, aunque yo creo que al final el tribunal de la IHF le va a dar la razón a la IHF y el TAS, lo que tú dices, se va a lavar la mano.
Yo creo que el TAS se inhibe. Estoy casi convencido.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
¿Qué ha sido de traca ver este verano en la página web de la Real Federación Española Balonmano la noticia siguiente? Parte del éxito del Balonmano Playa en el Mundial de Brasil se debe gracias a Blázquez, porque bajaba a la pista para hablar con las jugadoras y jugadores, y a lo mejor de todo es que él mismo se retuiteaba dicha noticia. Y también hace unos días, cuando se celebró la Supercopa de España en Tarragona, salió la noticia en la web de la Federación Española de Balonmano sobre la Supercopa y, por supuesto, con foto ilustrativa de una imagen de Paquito Blázquez, el medallitas. Yo la verdad es que me asusté, pensé que al ganador de la Supercopa a lo mejor en vez de darle un lingote le darían de premio, un póster de la foto de Paquito Blázquez, el medallitas. Muy fuerte lo que está pasando en Ferraz, aunque la verdad es que es más de lo mismo de antes. Mucho saumerio y hemos pasado de Telejuande a Telepaquito. O sea que...
Bueno, pues nada nuevo bajo el sol. El egocentrismo parece que está a la orden del día en según qué gente, ¿no? Pero eso Vicente se lo sabe muy bien, porque lo del balonmano femenino se lo sabe de pe a pa. España fue a ese Mundial Playa también con una invitación, ¿no? O con una wildcard de esas, ¿verdad?
Con dos, una de chico y una de chico, ¿no?
Eso te iba a decir.
Los chicos igual.
Y eso nos ha parecido fenomenal, ¿no? ¿O es que nos tocaba?
Claro, porque es para nosotros. Por eso digo que hay que ponerse siempre en el lado del otro.
Por eso decía yo que nos parece. Pero me parece a mí que hubo una renuncia, no sé si era Rusia o quién era, y el siguiente éramos nosotros.
Por eso se conceden las wildcard, en realidad. Uh-huh. Es que se te conceden por eso. Otra cosa es que no haya renunciado nadie e inviten a Alemania. Pero vamos, las wildcard se conceden evidentemente porque hay una plaza vacante.
Eso es.
Me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que el Mundial de Balonmano Playa de Brasil, en donde España participó tanto en categoría masculina como femenina, parece ser que le ha costado a las arcas de la Federación Española de Balonmano unos 100.000 euros. Y menos mal, insisto en lo que decía antes, que parte del éxito ha sido de Paco Paquito Blázquez, el medallitas.
Bueno, vamos a ver, asistir a un campeonato mundial siempre es importante y casi iba a decir imprescindible si te lo has ganado por tus méritos deportivos. Lo del dinero, bueno, debe estar presupuestado que la división de balonmano playa en la federación debe tener un tipo de asignación y según el tipo de viajes, según el tipo de patrocinios, pues te costará más o menos. Otra cosa será analizar esas cuentas que nunca las podemos analizar porque nos faltan cromos de esa colección y si realmente es mucho dinero para gastar por la federación el haberse permitido sacar de la caja 100.000 euros, no lo sé.
A mí sí esos 100.000 euros están destinados única y exclusivamente a que las selecciones masculinas y femeninas participen en el Mundial de Brasil, me parece perfecto.
Ya,
el dinero que nos gastemos sea para que los jugadores y las selecciones compitan, y no que nos lo gastemos en otras cosas, que también se gastan otras cosas menos importantes.
Olga, una duda que tengo. ¿Qué le pasó al balonmano Aragón este fin de semana con mi hermano Demetri Lozano? Explícamelo, porque creo que fueron 15 minutos o 20,
ah, sí, sí.
Con
16,
un rosco impresionante.
16, exactamente.
Que se fueron a tomar unas cañas, algo así.
No, hombre, si se hubieran ido a tomar unas cañas, si hubiera sido por incomparecencia, pues...
No hubieran perdido...
Sí, mira, ayer publicaba el bueno de Demetrio Lozano en Twitter, busco tesis sobre cómo recuperarse de las derrotas.
Es verdad, sí.
Y no es, algo así como no está escrita, está en el corazón de cada uno, bueno, pues... Es de esas veces, bueno, yo le preguntaba precisamente en sala de prensa si se había podido notar un poco la bisoñez, entre comillas, de la plantilla, de que hay mucha gente joven y claro, me dijo, sí, son los mismos que han hecho una primera parte espectacular con 18-14, pero bueno, te empiezan a no salir las cosas, estás atascado y por mucho que intentas hacer cambios, nada te sale, pues fue un primer día de aviso de lo que nos espera por delante de tener que ponerse el mono y estar al 100% los 60 minutos. Lo dijo también el propio Lozano en sala de prensa, si estamos al 100% los 60 minutos, podemos ganarle a todo el mundo menos al Barça, pero si no estamos, pues nos puede pasar esto, espero que no, muchos otros partidos. Y
pero eso, Olga, le va a pasar al 70% de los equipos
asociados. Claro, pero que yo no había visto, yo le preguntaba también a Alberto Val, que también pasó por sala de prensa, digo, Alberto, ¿te ha pasado esto otras veces en tu carrera deportiva, esto de estar 16 minutos sin anotar un gol? Y entonces dice, bueno, ahora no puedo hacer memoria, dice, tanto tiempo no lo sé, pero sí que hemos estado en otros momentos, una racha así muy larga. Lo importante, bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es tratar de recuperarse del varapalo y sobre todo pensar que, bueno, esto es como se suele decir, para aprender, perder, que sacar la enseñanza positiva de lo que se pueda de aquí. Y por otro lado, yo tengo que decir que me gustó mucho, muy serio, el equipo de Zamora, ¿no? Con sus capacidades y sus opciones, fue capaz de darle la vuelta a la tortilla y decía su entrenador en sala de prensa que todavía tenían que ganarse el respeto en la competición, preguntado por este debut de los novatos, tanto ellos como el balonmano venidor. Yo creo que con la tarjeta de presentación el otro día en el siglo XXI, el respeto, si ya se lo habían ganado al ascender, lo ratificaron y que nadie se piense que va a ganar fácil al conjunto debutante este año en la categoría.
Oye, Olga, y en los equipos aragoneses hay
sí,
mucho movimiento. Explícame tú si sabes qué pasa con Nolasco y con el Huesca, porque de equipo revelación, dos derrotas en este comienzo de temporada. A ver, dame una explicación,
a ver,
si la tienes.
Creo que lo primero es que como todavía no había intervenido en esta tertulia, no había dejado bendecido a los equipos aragoneses, espero que a partir de esta semana la cosa empiece a cangar, y la derrota en Cangas te puede pasar, porque
sí,
de hecho si uno repasa los resultados de los equipos aragoneses en esa pista, han sido tradicionalmente malos y sacar un empate ha costado sangre, sudor y lágrimas. Entonces, bueno, perder en Cangas es algo que podía entrar dentro de los patrones. Lo que no se esperaba nadie es empezar perdiendo el otro día en casa. Y lo decía esta semana Pablo Hernández, una de las claves que tenemos que hacer es recuperar la capacidad defensiva. El año pasado se ganaron muchos puntos con partidos a 22, 23, 24 goles. En esos tanteadores el balonmano Huesca se movió muy bien. Claro, si el primer día en tu casa te meten 27...
Pues es complicado, evidentemente. Evidentemente es complicado. Bueno, pues vamos a ir despidiendo la tertulia. Gracias a Olga Torres de Aragón Radio por estar con nosotros. Nos oímos la próxima semana o dentro de una semana. Es un fuerte beso.
Un beso, chicos.
Hasta luego. Y también a Vicente Soler, Deporte 100%. Vicente, un fuerte abrazo.
Otro para ti, Luis.
Vamos de la tertulia a irnos con la sección La Otra Liga Vista Por, que comenzó, como digo, la semana pasada. La sección La Otra Liga Vista Por va siendo hora de introducirnos pues en las bambalinas, en el backstage del balonmano, una semana más bajo la visión de Estefanía Rey, compañera y redactora de Deportes de Televisión Española. Hola Estefanía, muy buenas, ¿qué nos cuentas?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, hoy os traigo cositas divertidas para que riáis un poquito, descensemos y tal, ¿vale? Mira, os traigo unas adivinanzas y yo creo que vais a reír mucho, ¿vale? Son frases que se han dicho en el mundo del balonmano, a mí me ha tocado muchas veces hacerlas en el mundo del fútbol y aunque no tengamos nuestro particular Luis Aragonés con su a ganar y a volver a ganar, pero sí que tenemos algunas que yo creo que han pasado a la historia. Así que bueno, ahí disparo la primera, ¿vale?
Vale, vamos allá.
A ver, estás más perdido que un pulpo en un garaje. Venga, a ver quién la sabe. Yo os doy de pista que la ha dicho un entrenador.
Manolo Cadenas.
¡Por supuesto! ¡Qué nivel, madre mía! A ver, la segunda, mira. Han venido los árbitros a tomarnos el pelo y a chulearnos.
Bueno, ese puede ser...
¿Ese entrenador?
O Talán.
Ha sido un jugador, ya no es jugador, ahora lo tenemos entrenando, ¿eh? Pero sí que siempre ha sido pues muy pasional.
Pues puede ser Mateo Garralda.
Por supuesto.
Con lo de la hernia foraminal.
Exacto, te lo iba a decir, digo, decía muchas más cosas, sí, pero lo hemos dejado en la parte fina. Seguimos, en defensa fuertes y en ataque, pues como sabemos. Esto sí que lo ha dicho un entrenador. A ver si sabéis quién lo ha dicho.
En defensa fuerte, sin ataque, como sabemos.
Como sabemos. Fernando Urra lo ha tenido bien cerca, ¿eh?
Pues Aitor, ¿no? Chaburu.
No, un entrenador que lo ha tenido cerca hasta ya hace unos cuantos años.
Ah, es tupo, ese sí que es tupo, entonces.
Sí, por supuesto. Ahora os traigo, bueno, de por supuesto, de otro entrenador que no puede faltar. Si sabes hacer ABC, no hagas JFK.
Pues bueno, puede ser...
Un entrenador muy táctico.
Pues puede ser Valero Rivera.
No, digamos que también se nos ha ido al extranjero, pero no tan lejos.
No, ¿eh? no me digas que es Juan Carlos Pastor.
Sí.
Ha dicho eso el Pastor.
De Pastor se podría hacer una auténtica enciclopedia de frases.
Por supuesto. Hemos tenido que sacar unas poquitas, ¿eh? Porque ya me ha dicho Malvar que rapidito. Sí. Ahora os traigo una de un jugador. Os diré de pista que la dijo después de ganar la final del Mundial de España. La frase es muy cortita, dice, lo hemos bordado.
Luis, esa es para ti, majo.
Pues fíjate, no sé, pues...
Iker.
Y se quedó tal cual.
No, Iker no estaba en el Mundial.
No estaba.
Pues no
digamos
sé.
Que cuando la dijo llevaba poquita ropa, ¿eh?
Pues hombre, yo me imaginaba de quién podía ser Maqueda, evidentemente.
Sí, por supuesto.
Porque sí, me lo imaginaba. O sea, tan cortitos tenían que ser Maqueda, seguro.
A ver, ahora otra que la habéis nombrado antes, a ver si la acertáis ahora. El deporte español está muy sano a pesar de la crisis.
¿Eso que es un entrenador o un jugador?
Un entrenador.
Pues,
este sí está bien lejos, ¿eh?
Pues como no sea Valero.
Sí, vale, sí, no. sí, por supuesto. A ver, tenemos otro jugador que también va relacionada de cuando ganaron la final del Mundial en España, que dijo, ahora ya puede pasar lo que quiera porque nosotros siempre seremos campeones del mundo.
Bueno, esa se la podría atribuir ya a 8 o 10.
¿Eso se lo dijo tú a Albert o no?
De Albert se lo tiene que currar mucho
para que le saques en antena. Ah, vale.
Tiene que sudar mucho en la pista, ¿eh? Si no, nada.
Para que sea noticia.
Bueno, pues no sé, se podría ser
no,
a lo mejor...
Pues la dijo un gran defensor que tenemos.
Pues mira, Morón, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, Malvar. Sí, es que es difícil ganar estando ahí Malvar, ¿verdad?
No, Estefanía. Vosotros habéis hablado antes del programa, ¿eh? Porque yo no pillo esas frases así a la primera.
Mira, esta te la voy a poner muy fácil. Vamos a ver. Después de ganar ese pedazo de partido contra Dinamarca, con ese pedazo de resultado, dijo un jugador: lástima no haber ganado a Dinamarca de 50 más.
Joder,
¿quién puede decir esto? ¿Quién tenemos en el equipo que sea así tan chuleta? Pues el vasco, majo. ¿El vasco de los hispanos, ¿quién es?
Hombre, Julen Aguinagalde.
Julen, claro, dijo que tendría que haberle ganado pues
por
de 50 más.
Madre mía.
Después tenemos otra, que no sé si sigue Luismi ahí pinchado o no, pero seguro que si está así que la sabe. Que dijo, para mí se ha caído el mundo. Y no hace mucho, fue hace, me parece que un par de años, cuando yo creo que tuvimos una de las noticias más tristes a nivel deportivo en nuestro balonmano. Un entrenador.
Talán.
Por supuesto.
Ese sería
sí.
Talán, si era el Atlético de Madrid.
Exacto.
Tras la comunicación de la desaparición del Atlético de Madrid.
Claro.
Sí. Después tenemos también otra, que es ya cuando terminó el Mundial, que dijo, la última semana del Mundial 2013 fue la más dura de mi vida.
Jugador.
Esto repetimos,
Juan de Dios Román.
Entrenador y repetimos. Ah.
Digo, eso va a haber sido Juan de Dios Román, que se lo pasó mal la última semana.
Sí, ¿no?
Un jugador que repite, dices.
Un entrenador.
Pues sería Valero Rivera.
Sí, claro. Sí.
Bueno, yo te voy a desvelar una cosa ahora que dices frases. No la voy a poner ni la voy a decir. Aquí, los compañeros de deportes, que son unos cachondos,
¿sí?,
tienen grabada una frase que yo dije y que, entre comillas, dicen que pasará la historia en el europeo de Serbia, y cada vez que se ponen cachondos, la ponen y jajaja.
¿Qué dijiste?
Fue una cosa sobre los árbitros que no quiero volver a decir.
¿Tus amigos eslovenos o algo de esto?
Alguna cosa de esas. Entonces,
oye, ya la buscaremos, ¿eh?
No, Estefanía te lo busca enseguida.
Bueno, con decirte que aquí lo llegaron a hacer hasta rap.
Oye, mira, me quedan dos y ya termino. Una que le va a gustar a Emilio. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón.
Esa es mi hija.
Eso es una canción infantil, casi, ¿no?
Es una canción de los cantajuegos, claro.
¿No sabéis quién la dijo cuando ganaron el Mundial de España?
El Mundial, ¿quién lo pudo decir?
Pues... Os diré que era una de las canciones que se ponían antes de salir a cada partido, ¿eh?
No me fastidies,
una lista con canciones.
Se me acaba de caer un mito con la selección española.
Poner esas canciones, dices tú, ¿no?
Eso no sería Maqueda, ¿no?
No, ¿qué va? Fue Albert Rocas.
Ah, sí.
Pero no has dicho que se lo tenía que currar. Pues anda, que la
has puesto. Hombre, Emilio, pero esto tenías que saberlo.
Emilio.
No, de luego, si escuchas esas canciones, tiene un mérito horroroso.
Yo,
¿eh?,
me estoy imaginando a Aguinagalde con la posturita de la tetera,
sí,
y la verdad
sí,
es
madre
que...
Madre mía, poniendo los brazos en jarra, ¿verdad?
Sí.
Y a mí os he dejado para la última una que me gusta mucho, pero bueno, no lo ha dicho ni entrenador ni jugador, pero para mí pues fue una de las frases que se me quedó grabada. La frase dice, lo hemos logrado, nos hemos vuelto a sobreponer, pase lo que pase, hagan un favor y sigan a este maravilloso deporte.
Anda, mira...
¿Está por ahí Luismi?
¿Sí?
¿Luismi está?
No, Luismi no está,
vale.
No está.
Vale.
¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Entrenador? ¿Jugador?
No, ni entrenador ni jugador,
pues fue
periodista.
El propio Luismi.
Pues ya Luismi, entonces.
Claro, tendría que ser Luismi.
Es que la de Luismi la iba a decir, pero era muy fácil, la de adentro era muy fácil, la he puesto un poquito más difícil. Esta la dijo, pues, don Francisco Caro. Don Francisco Caro, después del Mundial de Suecia del 2011.
A mí es una de las que más me gusta, por eso la he dejado al final, haciéndole un pequeñito homenaje.
Bueno, pues nada, hoy hemos tenido frases interesantes.
Tú fíjate, ¿eh? qué labor de hemeroteca se nos ha hecho, pues, a buscar todo esto, porque esto no se acuerda de todas ellas solas.
No, si ya dijimos el otro día que es una periodista felina, una periodista que busca, que trabaja y que...
Bueno, felina. Vamos. Sí, porque la sintonía es de la Pantera
Hombre,
Rosa.
Claro, por eso, para que acompañe la situación y la sección.
Bueno, yo espero que os lo hayáis pasado al menos un poquito bien y que os hayáis reído un poquito.
Sí, bueno. Nos hemos divertido, lo hemos pasado muy bien y lo dicho, sí. Las bambalinas, el backstage del balonmano, que mucha gente pues desconoce siempre los resultados, las entrevistas, los jugadores, las jugadoras, pero el balonmano tiene muchas cosas más que semana a semana nos irá descubriendo Estefanía Rey. Gracias, Estefanía, un fuerte beso.
A
hasta la semana que
un
viene.
Besito.
Hasta
chao.
Luego, adiós. La firma invitada de la semana, hoy contamos pues con uno de los grandes del balonmano español que se incorpora de rosca, Albert Urdiales, exjugador internacional, actual presidente de la Federación de Cantabria y un hombre que conoce a fondo, pero muy a fondo, el mundo del balonmano. Alberto, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dejar mi pequeña opinión sobre nuestro balonmano.
Bueno, pues adelante, que la palabra es tuya, Alberto, venga.
Estamos inmersos de lleno en un nuevo curso balonmanístico. Para los que amamos este deporte, esto siempre supone un gran motivo de alegría. A pesar de la continua avalancha de malas noticias, yo me niego a dejarme llevar por el pesimismo. Es cierto que seguimos en la UBI, que la fuga de jugadores y jugadoras de entrenadores a otras ligas es continua, que los recursos con los que cuentan los clubes son mínimos y que poca o ninguna ayuda se recibe de instituciones, patrocinadores, etc. Pero me gustaría hacer hincapié en lo positivo que ha tenido esta crisis de nuestro balonmano. Algunos dirán que me he vuelto loco, suelo ser de los que ven el vaso medio lleno. Se acabaron los años ya en que ayuntamientos, gobiernos regionales y casas locales aportaban la práctica totalidad del presupuesto de la mayoría de nuestros clubes. La crisis nos golpeó con dureza y nos ha obligado a cambiar no solo el modelo de financiación, sino también la forma de gestionar y componer las plantillas. Y aquí es donde realmente hemos salido ganando. Los equipos obligados por esta situación han decidido por fin apostar por la cantera, de una manera definitiva y que nunca antes había visto. Me llena de orgullo ver cómo la mayoría de los equipos de nuestras ligas importantes están sustentados por jugadores de la propia comunidad. Equipos como Cangas, Ademar, Anaitasuna, Juan Fersa, Benidorm, Puerto Sagunto, Zaragoza, entre otros, tienen mayoría de jugadores locales. Quizás no sea más que la consecuencia de esta crisis, pero no es menos cierto que es un arma fantástica para poder atraer de nuevo a la gente a nuestros pabellones. Que por fin el aficionado se vea realmente identificado con el equipo al que va a ver y animar. Siempre he opinado que para poder vender nuestro deporte debemos empezar por llenar nuestros pabellones. ¿Cómo vamos a exportar nuestro balonmano si no somos capaces de hacerlo atractivo a nuestros propios aficionados? Otra consecuencia positiva de esta crisis es la enorme cantidad de minutos que nuestros jóvenes jugadores están teniendo. Minutos de mucha calidad, minutos que hace unos años era completamente imposible que pudieran tener y que se ve reflejado en el enorme éxito que nuestras selecciones juveniles y juniors están teniendo. En fin, soy de los que creo que de una situación complicada siempre se pueden sacar lecciones positivas y que a pesar de los múltiples problemas que asolan nuestro balonmano, este sigue más vivo que nunca.
Alberto, lo dicho, gracias por estar con nosotros, bienvenido y ahí estarás siempre, sin lugar a dudas, tendrás los micrófonos de COPE para hacer tu comentario. Un fuerte abrazo, Alberto, gracias.
Un fuerte abrazo, Luis.
Hasta luego. Y vamos cerrando de rosca. ¿Y con quién va a ser? Pues con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquitos, el Barça ha ganado el Mundialito de Qatar. Fíjate, Qatar, ¿eh? Hasta el balonmano les interesa a estos. Interesante. 400.000 euros o dólares o rupias, no sé, 400.000 papeles se han llevado los culés. Xavi, ten cuidado que no te los vayan a quitar para pagar lo que falta al padre de Neymar. Al balonmano, lo que es del balonmano.
¡Sí! Vamos cerrando edición. como todos los días, Tomás Guas siempre dando su toque irónico, ¿eh?
Sí, la verdad que está bien visto. Oye, que es que al padre de Neymar le debe faltar todavía algún dólar, pues no te lo vayan a quitar, Chepaski.
Bueno, despedimos, cerramos programa en COPE Pamplona, Fernando Urra, hasta la semana que viene. En COPE de la Ley, Juan Carlos Amón, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Hasta el lunes.
Emilio, la semana que viene aquí seguiremos y aquí contaremos todo lo que está pasando en el mundo del balonmano.
Exactamente, y además con otra nueva jornada interesante de la Liga Sobal y la Copa de Europa, que cada vez la tenemos más cerca ya, ¿eh?
Por eso, una jornada de Liga interesante y la Champions League y las competiciones europeas que, como dice Emilio, cada día están más cerca. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!